La violencia vuelve a sobrevolar Medio Oriente. Elisa, las noticias siguen llegando desde dos frentes.
Sí, desde el norte de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí está llevando a cabo desde el miércoles la operación Nubes de Otoño, que ya dejó 9 palestinos y un soldado israelí muertos, de los que el tema que estuvimos hablando, los titulares internacionales más temprano. Y al mismo tiempo, el otro frente, aunque sin ataques concretos, es en el Líbano, donde las aguas no parecen calmarse a 3 meses ya de culminado el enfrentamiento entre Israel y la guerrilla del Hezbolá.
Con estos dos frentes abiertos, en los próximos minutos les proponemos trasladarnos a la región para ubicar esta situación con nuestra corresponsal en Israel, Ana Yerosolinsky.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, a ti, a Elisa, que anda por ahí.
¿Qué hora es allí?
Tenemos ahora 4 horas de diferencia con Uruguay, acá son las 12:30 pasaditas, Emiliano.
Recién decíamos que el ejército de Israel lanzó una nueva operación en la Franja de Gaza. ¿Cuáles son las últimas noticias desde el terreno? ¿Qué es lo que está ocurriendo concretamente allí?
Ante todo, Elisa ya resumió bien en cuanto al resultado cruento. Por el momento, según fuentes israelíes y palestinas, está confirmado un soldado israelí muerto ayer, ya al comienzo del operativo. Un poco de diferencia en cuanto al número de palestinos. Israel dice 10 hombres armados, los palestinos dicen entre los 10 hay 2 civiles. Eso todavía está estudiándose, concretamente tropas israelíes con apoyo desde el aire, de helicóptero de la Fuerza Aérea, operando en la zona de Beit Hanun, esto es al norte de la Franja de Gaza, concretamente contra grupos armados, especialmente Hamas y Jihad Islámico. Al menos de ellos han sido por ahora los muertos registrados hasta el momento.
¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué se lleva adelante este operativo del ejército de Israel?
El declarado objetivo es, según dijera tanto el primer ministro Ehud Olmert como el ministro de Defensa Amir Peretz, tratar de poner fin, aunque te diré que algunos son más modestos y dicen reducir al mínimo posible el disparo de cohetes Qassam desde esa zona hacia territorio israelí. Desde Beit Hanun, según datos oficiales de Israel, aunque hay disparos también desde otras zonas en la Franja de Gaza, pero concretamente desde el área incluida en el operativo de ahora, en Nubes de Otoño, se han disparado desde comienzos de enero 300 cohetes Qassam hacia la ciudad de Sderot y otras localidades israelíes en el Negev. Se ha llegado inclusive al sur de la ciudad de Ashkelon. Israel lo ve como amenaza estratégica y el objetivo pues es tratar de reducir al mínimo, si fuera posible, también poner fin al disparo de estos cohetes, aunque los palestinos le plantean en estos términos y sostienen que Israel lo que quiere es arrasar la infraestructura palestina. La guerra de palabras de por medio, como sabemos, Emiliano, también es un frente con el que se está lidiando.
Ana, este es uno de los operativos más grandes del ejército israelí en Gaza desde que extremistas palestinos capturaron en junio pasado al soldado israelí Gilad Shalit. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma, ¿esto es más de lo mismo o es algo nuevo?
Yo diría que es más de lo mismo. La diferencia es que de fondo hay esta semana, y no es la primera vez, debates en el seno del Gabinete de Seguridad de Israel, encabezado por el primer ministro Ehud Olmert, en lo relacionado a la necesidad de lanzar un operativo mucho más grande. Los analistas militares y fuentes militares que se manifiestan sobre el tema dan a entender que es solo cuestión de tiempo hasta que realmente se eche a andar un operativo de gran envergadura, que incluya muchas más tropas que las que están ahora en el terreno, que sea más amplio y principalmente que no pueda ser presentado desde un principio como algo que dura solo cuestión de días. Ahora es algo muy puntual, se entra, se hace el trabajo, entre comillas, o sea, en el sentido de tratar de eliminar la infraestructura armada que permite ese disparo de los cohetes Qassam, y se sale. Cuando se lance, si se apruebe realmente ese operativo mucho más amplio, ya la historia puede ser diferente, aunque la política declarada oficial de Israel es categórica, no volver a ocupar Gaza, sino tratar de limpiar en la medida de lo posible la posibilidad de disparo de cohetes desde allí hacia Israel.
Para terminar este capítulo de Gaza brevemente, porque recién hacíamos mención a este soldado israelí secuestrado y las negociaciones para su liberación siguen en marcha, entonces, ¿cómo influye este operativo que se está llevando a cabo en las conversaciones para la liberación de este soldado? Si es que hay algo nuevo, ¿no?
Sí, es interesante que mencionase la combinación, Elisa, entre ambos temas, porque sin duda es difícil pensar que no haya influencia de uno sobre otro, pero es difícil dar una respuesta muy categórica. El tema de la liberación de Gilad Shalit a cambio de la liberación por parte de Israel de presos palestinos estuvo a punto de concretarse ya en más de una oportunidad. Una vez lo saboteó, según dijo Israel, un pago de millones de dólares por parte de Irán al jefe de Hamas en Damasco, luego fue política siria. Ayer el primer ministro palestino Ismail Haniyeh dijo en la Franja de Gaza que a pesar de esta escalada en el terreno, él espera que las negociaciones no terminen, que se pueda concretar el tema, pero hoy desde Damasco se publicaron nuevas exigencias de Hamas. El tema, yo diría que aún sería prematuro darlo como cerrado.
Pasemos al otro frente, Ana, la frontera norte de Israel, la frontera con el Líbano. Allí también se están llevando a cabo negociaciones para la liberación de los dos soldados israelíes secuestrados en esa región, a cambio de prisioneros libaneses. Ahora, mientras tanto, ocurren hechos que hacen temer por una desestabilización del proceso hacia la paz que tan trabajosamente se logró. Hablo, por ejemplo, de los sobrevuelos de aviones israelíes. Sobrevuelos que el gobierno israelí dice no vamos a suspender de ninguna manera. ¿Cómo está planteado este frente?
Sí, en este frente, si bien se puede dar claramente como concretado, al menos el comienzo del cambio en la zona, la ONU tomó posiciones, el ejército del Líbano tomó posiciones en el sur, ya no se ve a los miembros armados de Hezbollah ahí pegados a la frontera con Israel, lo cual significa menos roce, menos provocación. Eso no quiere decir que las tensiones hayan desaparecido. Mencionaste muy acertadamente el tema de los dos soldados y lo de los sobrevuelos israelíes, y ambos elementos, ambos puntos están conectados, porque según Israel, a pesar de que sí hay una nueva etapa, dado que los soldados israelíes no solo no han sido liberados, sino que Hezbollah no permite siquiera hacerles llegar cartas, mensajes de la Cruz Roja, porque Hezbollah interpreta eso como una admisión o una confirmación de si están vivos o muertos. Mientras esta situación no cambie, dice Israel, seguirán llevándose a cabo estos vuelos, de hecho destinados, según Israel, a recabar información de inteligencia para ejercer presión para poder liberarlos. Del lado libanés eso es visto como violación de la soberanía libanesa. Alemania y Francia se han quejado, han dicho que es una violación del espíritu de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que puso fin a la guerra. Israel dice hay violaciones concretas de esta resolución porque se ha reanudado el rearme de Hezbollah, han comenzado nuevamente a llegar envíos de armamento desde Siria a Hezbollah, en una zona que debería estar controlada por las fuerzas internacionales. O sea que si bien la situación sin duda es mucho mejor que antes, y bien decía Lisa antes, estamos a casi 3 meses del fin de la guerra, decir que esto es un paraíso en el que no hay problemas sería sumamente exagerado.
Ana, por si el panorama no fuese complejo, ayer se sumó otro ingrediente más, ¿no? La Casa Blanca dijo que hay evidencia creciente de que Siria, Irán y el Hezbollah están planeando derrocar al gobierno libanés. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hay datos concretos?
Yo te diría que acá quizás lo más interesante es que no se trata solo de un comunicado. Sabemos, ya conocemos en nuestra profesión cuando salen comunicados de este tipo, de fuentes un poco anónimas, ¿verdad? O sea, que la Casa Blanca diga y se basa en información e inteligencia, bueno, uno dice cuál es el misterio de fondo. Acá lo interesante es que no tenemos solo ese elemento, sino que el propio jefe de Hezbollah, el Sheikh Hassan Nasrallah, cuando habló, si no mal recuerdo, anteanoche o hace 3 días, en Almanar, la emisora televisiva de Hezbollah, él dijo claramente que exige que el gobierno del Líbano, encabezado por el primer ministro Fuad Señora, incluya a más representantes de Hezbollah, o sea, no solo los dos ministros que ya tiene el gabinete, y que de lo contrario, si no hay una reestructuración en ese sentido, va a sacar a millones a las calles para ejercer presión. Lo preocupante desde el punto de vista interno libanés es que en este sentido él tiene el apoyo del presidente del Líbano, Emil Lahoud, que es considerado también aquí claramente en Israel como un elemento prosirio, que de hecho actúa para desestabilizar la propia dinámica interna libanesa, y en este sentido Fuad Señora tiene una situación muy difícil en estos momentos con los que lidia.
Por último, y ya que hablamos hoy, recordemos que hoy se conmemoran 11 años del asesinato del ex primer ministro Isaac Rabin. ¿Cómo se vive, brevemente, una liñita, cómo se vive esto hoy en Israel?
Yo diría que por un lado hay una situación general sin duda de recuerdo, la gente es consciente de que con su asesinato no solo que se atentó contra normas básicas de la democracia israelí, sino que se cambió el curso de la historia. Al mismo tiempo, lamentablemente, según las últimas encuestas, uno de cada cinco israelíes, y cabe suponer gente de derecha, de extrema derecha, uno de cada cinco israelíes está a favor de dar amnistía al asesino, a Yigal Amir. Yo vengo ahora de la escuela de mi hijo menor, que es la escuela a nombre de Yitzhak Rabin, se llama, la escuela toda repleta de fotos de Yitzhak Rabin, de recuerdos de Canciones por la Paz. Yo diría que, en resumen, Israel, la parte más cuerda de Israel, recuerda y es consciente del significado de lo que pasó. Lamentablemente también hay excepciones.
Ana Yerushalinsky, gracias entonces por tu reporte desde Jerusalén. Nos reencontramos en cualquier momento.
Un abrazo, Emiliano. Feliz, hasta luego.